Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Robaron un camión de chirimoya. Aquí el teniente Colla. Aquí el teniente Colla de servicio, en plena vigilancia contra el vicio, que nadie se me ponga en plan chuleta. Aquí se me obedece y se respeta, o forma un estropicio. Me pongo en la cabeza un sombrerito, que es malo que me caiga el relentito. Me pongo a resolver lo que me toca, le quito un chupa su papelito, me lo pongo en la boca. Yo soy un detective inteligente, por eso en vez de cabo soy teniente. A mí ni se me engaña ni se enrolla, no quiero que de mí diga la gente que soy un gilipolla.
Bueno, Cruz, tío, vale, sí, esto sí que es una nostalgia. Pero,
hombre, esta te la ha traído en homenaje porque a ti me han dicho muchas veces que te gusta mucho esta canción de Pepe de Rosa.
Hombre, le gusta las cuatro, la sevillana.
Ahora que dicen, no, las series de televisión, las series de televisión, cuatro series de televisión de poesía, policías en los años 80, eran los años 80.
Sí, sí,
¿no?
Sí, los cuatro detectives.
Los cuatro detectives, el teniente Colla, que le pega
Colombo,
mucho.
Ivanacek y MacLeod.
Y MacLeod, ¿no? Claro.
Y había más.
Macmillan, no, y su esposa. Pero eso era otra.
Canon.
No, pero yo de los que canta Pepe de la Rosa.
Ah, vale.
Claro, este es Pepe de la Rosa con los cuatro detectives. Algunos de nuestra edad se echará unas risas al escuchar esto. Y la verdad es que le pega muchísimo la canción a la película que vamos a hablar, que es la españolada de la semana. Pues además es una película de buddy movies, un buddy movie de policías, una pareja
policías
de policías
aburridos.
Y colgados, más bien colgados, que se titula Investigación Policial.
Este es mi trabajo y esta es mi vida.
Tomadero de mierda, ¿tú quién eres?
Yo soy policía.
¡Harto me tenéis!
¡Quietos, coño! O disparo, que hay que decirlo todo.
La verdad es que esto es una fricada de mucho cuidado, ¿eh? O sea...
La aplicada del director, que es el mismo actor y que se ha hecho una cosa,
sí,
a su
hecho,
medida.
Se llama Daniel Aguirre y es uno de los protagonistas de estos dos policías que aparecen ya en plan Tarantino, ¿verdad?
Sí, hablando es todo como una parodia, ¿no?
Es como una parodia de Tarantino hablando de las cosas más... Bueno, a mí de niño lo que me gustaba era la hacer tortitas y tal, y pues son muy poco masculinos, así como muy poco policial. Bueno, no sé, pero a mí lo hacían con nota y tal, y se tiran ahí media
y
hora
es el
hablando.
Tono, sí.
Claro, pues es, igual, es lo de Tarantino, claro. Claro,
es así. Sí, o sea,
se ponen a hablar de las hamburguesas, por ejemplo.
Igual, pero aquí esa tensión no genera
claro,
nada.
Porque
o sea, es todo...
el Tarantino tiene
sí, luego después
un toque.
Ya cambia.
Entonces,
de...
bueno, podría haber sido interesante, pero claro, estas películas te exigen ser muy riguroso en los diálogos, para que tengan gracia, alguna gracia les surge por ahí, ¿verdad? Pero llega un momento en el que además te das cuenta que las interpretaciones son un poco así, porque están al borde de reírse ellos mismos de las tonterías que están diciendo.
Sí, parece que
están
contienen la risa.
Y luego, pues bueno, pues es todo muy surrealista, y no te digo nada si es surrealista cuando ya sale Antonio Resines por ahí, que ya es, vamos, roza
lo... presidente de la Academia.
Roza lo grotesco, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, pues ya es una risa.
Además, hace de sí mismo, ¿no, Resines, si no me
sí,
equivoco?
Sí, es, bueno, eso son... es que es muy singular la película, que es el primer largometraje de Daniel Aguirre, que ha hecho algunos cortos como el Ultimio Hombre Vivo, con B, las dos vivo, y luego, en fin, cosas singulares.
Bueno, pero estas películas se convertirán en películas de culto
sí.
Con
ah, sí,
el
sí,
tiempo y
sí,
si
de
no,
la serie
ves.
B, sí.
Bueno, sí, de la serie Z, más bien, porque es, digo, decir serie B a esto es decir mucho, ¿no? Porque... y bueno, yo no sé si... ¿Cuál sería vuestra película favorita de Woody Movies? Porque mira que hay un montón.
Pues no sé, no lo he planteado así.
De Arma Letal, esa es la
primera Arma Letal, pero tampoco me entusiasma demasiado mi Arma Letal, ¿no? No sé.
Habría que pensarlo.
A mí había una serie de televisión.
Bueno, Starkey Hatch.
Sí, no. Si nos vamos a la televisión, ahí encuentro yo más. Starkey Hatch, sin duda alguna.
Starkey Hatch era, vamos, canela en rama.
Para nuestra generación era nuestros héroes.
De las series actuales, las series
sí, pero ahí los dos eran unos tíos, en fin, de
modernos.
Estoy pensando en una serie que era un policía gordito, ahí es que también de esa época, que iban de azul, este uniforme. Ya me acordaré.
Bueno, vete pensándolo, y luego no lo dices.
O sea, bueno, pues juegan con eso. O sea, hacer la parodia de género siempre funciona bien, pero en fin, te tienes que currar un poquito el guión, te tienes que currar un poco la puesta en escena. Aquí es todo cutrecillo, más bien, ¿no? O sea,
sí, totalmente.
Bueno, o sea, que va en el tono un poco de la canción de
Tarantino. O sea,
Pepe
que empiezan
Rosa,
como Tarantino que... y acaban como Ed Wood.
Más o menos. O sea, están más cerca de Wood que de Tarantino, ¿no? Además, hay un giro en el guión que dices, pues vale, pues sales por ahí, por peteneras, como podía salir. Pues Soleares, vamos, o sea que... es una curiosidad esta que supongo tendrá una exhibición marginal, que bueno, se agradece el esfuerzo, porque tampoco es que se pasen mucho, ni por un lado ni por otro y tal, se deja ver, te echas una risa, pero vamos, pagar 10 euros o 9 o 8 por ver
esto,
¿cómo
están los tiempos ahora?
Tal y como están las cosas, por el aire acondicionado, si no, vamos, ¿de qué, no? O sea, que y yo creo que el subgénero se merece un poquito más de curre. El que se le ocurra mucho y tiene un temazo impresionante. La siguiente película es pues una película mexicana con muy buenas canciones españolas, como vamos a ir después. Tiene una selección de canciones también internacionales, como esta, que a mí por lo menos me gusta muchísimo. El tema es Holocen de Bon Iver. Parece hipnótica esta canción, me gusta muchísimo.
La prueba es que te has quedado así como un poco con la mirada perdida.
Sí,
en este
me he quedado con la mirada perdida.
Sí, hemos tenido que hacerte así un poco.
De hecho, me gusta muchísimo. Lo han usado muchas películas
en
los últimos años. Y lo han usado también esta directora mexicana, Mariana Chenillo, que no sé si debuta. Yo creo que su primera película como... su primer largometraje, pero no estoy seguro, ahora lo comprobamos, se titula Paraíso.
¿Tú crees que estamos haciendo bien de mudarnos? Allá no conocemos a nadie.
¿Y eso qué? Es lo mejor que nos pudo haber pasado.
Siempre es tiempo de retomar el camino y ayudarnos a vencer a la sucursal de Villacuapa, ¿ok?
Estamos súper nostálgicos hoy.
Ochenteros.
Totalmente ochenteros. Y se ve que esta directora le gusta en su época los temas mexicanos. Por ejemplo, bueno, este Ni tú ni nadie de Alaska y Dinarama. Bueno, esto sí que es retroceder.
No es nada raro que a una directora mexicana le guste esta canción porque Alaska es mexicana.
¿Ah? Sí, efectivamente, sí, tienes toda la razón. Bueno, pues es Mariana Chanillo, que no es su primera película, efectivamente, tiene 5 días sin Nora, que también se estrenó aquí en España. Y la verdad, es una comedia bastante simpática, en esta línea de tradición, ¿verdad?, de la nueva comedia mexicana, un poco como aquella de No se admiten devoluciones. Sí. Tiene un poco ese tono, aunque a mí me ha parecido inferior. Y sobre todo, además, empieza en plan con un exhibicionismo sexual que me parece inútil, porque podría ser una película para toda la familia y es un poco los créditos.
Sí, bueno, pero es yo creo que cumple discreto.
Pero creo, en este caso, creo que cumple una función en el argumento. Sí, para entender todo lo que viene después, esas escenas que no voy a entrar en detalle.
Bueno, es que hemos dicho que trata de una película sobre la obesidad.
Efectivamente.
O sea, una pareja de obesos.
Sí, un matrimonio que se van de una ciudad pequeña mexicana al DF, a México DF, que todo el mundo le dice, tener cuidado, allí hay todo tipo de
atracos, cosas, sí.
En fin, mucho cuidado. Entonces, claro, es traumático siempre cualquier traslado, pero en este caso concreto, pues el ambiente de la empresa de él, pues ya empiezan a hablar mal de ellos, pues son bastante gordos los pobres. Entonces se obsesionan, sobre todo ella se obsesiona con ponerse a dieta y estar tan estilizada, ¿verdad?, como las ejecutivas que trabajan con su marido.
Entonces, ¿no? Induce a su marido, que es muy... se resiste a ponerse a dieta.
Sí, él está contento con su peso.
Exacto, y sobre todo con comer, ¿no?
Sí.
Porque tiene algunos diálogos. ¿Qué rico está el arroz? Dice, pues si le echas el sirope estará cabroncito.
Sí. O sea, así le llama gorda a ella, ¿no? Hasta
está
que
todo
deja gordo. De llamarme gorda y
le
tal.
Llama gorda como la puede llamar cariño.
Sí, cariño, o sea, cariño,
están
cariño,
encantados
gorda
de su gordura hasta que deciden ponerse al régimen y resulta que él empieza a adelgazar y ella no.
Claro, está un poquito en la línea de aquella película española que se tituló Gordos.
O sea, sí, bueno, y es curioso que creo que fue el año pasado o el anterior, se estrenó una película, no sé si era alemana, que se llama Paraíso. Y también trataba el tema de la gordura.
Es verdad, tienes razón.
Es curioso.
Ya es curioso este tema. Habrá que darle vueltas a ver psicoanalíticamente.
Y hay que decir que la película tiene homenajes a España que son muy simpáticos.
Sí,
¿no?
Sí, entre
muy
otros,
gastronómico.
Este tema o también el de Hombres G. Marta tiene un marcapasos que escucharíamos a continuación, pero tenemos que saltar a la siguiente película que viene aquí anticipada por una selección especial de Cruz Delgado Sánchez. Veremos por dónde tira.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Ha traído aquí bueno, Cruz de la Noche, los chulos son para cuidarlos, de Alejandro Magno.
Sí, Alejandro Magno, que es un cantante que ahora se sigue llamando Alejandro, pero no se llama Magno.
Claro.
Y no vamos a dar más detalles porque creo que ya todo el mundo se ha dado
cuenta. Bueno, no, dilo.
La verdad es que le pega bastante a la película.
Sí, el título perfectamente.
No porque sea española, es la típica americanada, segunda parte de una película que era un petardo, esta no te digo nada, Magic Mike XXL.
Esta noche os tengo una sorpresita. Veremos si la varita de Mike sigue siendo mágica.
¿Qué somos?
Una especie de curanderos.
Dejaos de colegueos, empieza el espectáculo. ¿Preparados?
Hoy.
Bueno, el submundo de los strippers, como el anterior, pero es que aquí no hay ningún
sitio,
o sea, no hay conflicto, no hay nada, esas escenas vacías, penosa, estás todo el rato con una vergüenza ajena de las estupideces que hacen, que dicen, es espeluznante. Solo hay un momento en el que uno de ellos, que es el más viejo, que le llaman Tarzán, que está el pobre que le cuelgan ya los músculos, así como...
Todo le cuelga.
Le dice, pues tío, a mí la verdad es que me gustaría estar casado y tener algún niño y tal. Nada, otra vez, música tecno y tal.
En esta no sale Matthew McConaughey, ¿no?
No, esta no.
No, porque ya le han dado el Oscar y ya se dedica Oscar, a cosas más importantes.
Esta es serie Z
él
también.
Él no se rebaja ya. Esto.
Vaya petardo de película. Pasamos a nuestro capítulo de documentales. Y hay dos muy buenos. El primero, muy duro, La mirada del silencio. Bueno, Bueno, quien sufrió hace años con The Art of Killing, que fue candidata al Oscar al mejor largometraje documental, de Joshua Oppenheimer, que a pesar de su nombre, me parece que es sueco él, no estoy seguro dónde es, me parece que es sueco. Pues aquí le da continuidad a aquella película, que era una película durísima sobre las brutales matanzas que tuvieron lugar en Indonesia en 1965, después de que el gobierno fuera derrocado por Suharto, y mataron a miles de comunistas, y en fin, fue brutal, ¿no? Y entonces la novedad es que el tío había conseguido la confianza de los asesinos, y los tíos recreaban a veces, incluso entre risas y tal, sin ningún sentido de culpabilidad, pues lo que habían hecho. Y aquí la novedad es que uno de los el hermano de uno de los asesinados va a hablar con cada uno de los...
O sea, digamos que da voz a las víctimas.
Da voz a las víctimas, en este caso es un óptico, que de los que se dedican a hacer gafas, y entonces va...
Sí, eso es lo que suelen hacer los ópticos.
Entonces va de casa, pero aquí van de casa en casa, o sea, es un poco distinto a como lo conocemos aquí. Realmente es una película dura.
El director decía que él fue víctima del holocausto, obviamente supongo que habla del holocausto judío, ¿no?, con ese apellido.
Pero tan mayores...
No, pero su familia.
Ah, bueno, su familia. Claro.
Entonces que experimenta una gran empatía con lo que sufrieron estos en Indonesia, ¿no?
Sí, y realmente es una película valiosa, aunque llega un momento en que por un lado el perdón no está tan claro, y es como un poco remover, es meter el dedo en la herida. Realmente los asesinos son impresentables, es un asunto realmente de una pérdida total del sentido de la dignidad humana, tremenda. Y luego por otro lado hay una cierta complacencia, ver a los comunistas, o sea, todos son como... No sé, o sea, como hay que conocer muy bien la realidad de Indonesia para ver hasta qué punto son equilibradas muchas de las cosas que se dicen. O sea, de todas maneras es muy valioso como documental, es un testimonio tremendo. Desde luego no es para salir contento. El siguiente sí que es buen rollo total. Me ha sorprendido mucho. Muy buen documental sobre el camino en Santiago. Se titula Buen Camino.
En los albergues grandes siempre tocan. Era algo así como... Después, 20 segundos. A los 20 segundos. Y volví a dormir. Y después era así, fue toda la noche. Toda la noche.
Pues bueno, es una estadounidense, Lydia B. Smith, que ha tenido, ha participado en la producción de importantes películas como Ed Wood, como Matilda, como Mentes Peligrosas, y se ha lanzado a dirigir este largometraje documental, que es una síntesis, es un acercamiento al Camino de Santiago. A través de 6 peregrinos de edades muy diferentes, nacionalidades, creencias, enormemente emocionante, muy honesto, muy respetuoso con la motivación religiosa, aunque también hay otras motivaciones, y que a mí me ha emocionado en muchos momentos, me ha parecido estupendo, ¿no?
Es una pena, o sea, que se vaya a estrenar tan,
se va a estrenar
tan
así un
pequeña,
poco,
de forma tan pequeña, ¿no?
Pero sobre todo esta idea de la apertura, la trascendencia en cuanto a salir de uno mismo, darse a los demás, a Dios, está todo muy bien reflejado, y claro, de vez en cuando, a veces entre lágrimas, ¿no?, porque va cogiendo confianza con su gente, de la dureza del camino, lo que supone, ¿no?, pues perlas como un mal día para el ego es un buen día para el alma. Toma nota, Juan, ¿eh? Aquel buena esa idea, ¿no? Además lo dice una americana que es muy competitiva y que dice,
joder, toma nota de la película Paraíso.
Sí, mejor.
Y luego la felicidad está hecha para ser compartida, a ver si lo anotáis también, que esa es otra buena idea de este documental, que la verdad es que es muy bello por fuera, con buenas canciones como las que estamos escuchando, y sobre todo con una humanidad que se derrocha por todos los lados y que da gusto. La verdad es un acercamiento al Camino de Santiago, y da gusto de lanzarse mañana mismo a hacerlo. O sea que yo, desde luego, me parece una opción muy buena de esta semana, porque tampoco hay tantos documentales del Camino de Santiago interesantes, ¿no?
Jero ha podido tener su momento de telepredicador.
Has visto, sí, ¿no? Sí. Bueno, tiene un poquito el tono la película también de eso, porque está destinada al mercado americano. Ha tenido mucho éxito ahí en Estados Unidos y en Canadá. Hay algún peregrino canadiense. Y claro, el tono es también muy emocionante.
Es un poco el tono parecido a la que hizo Martin Sheen.
Un poco, ¿no? Pero más emotivo. O sea, es como más descarada. O sea, son gente que se ve que está sufriendo, que va por una motivación personal y que no le importa contarlo a cámara.
Bueno, aparte, ¿no?, que la de Martin Sheen no era documental.
No, pero tenía partes...
Pero tiene ese punto.
Tiene parte documental.
Tiene ese punto de...
Aunque fuera falseado.
Os voy a contar por qué me he apuntado al Camino de Santiago. Lo último es una película muy singular, que de la cual de cuyo estreno fantasma, se cumple 50 aniversario, y a contracorriente ha tenido la buena idea de remasterizarla y sacarla al público. Es una película dirigida por Fernando Fernán Gómez, con Lina Canalejas, Fernando Fernán Gómez y Gemma Cuervo, que se titula El Mundo Sigue.
Os vamos a dar una notición. Dentro de pocas horas seremos millonarios.
Te mato. ¿Trabajar? ¡No!
¡Sí!
¡Los 14 del segundo tiempo! ¡Los 14!
Bueno, ¿qué te pareció, Cruz, esta película?
A mí, yo la vi hace muchos años por televisión, en un ciclo.
¿Ah, la viste?
Sí,
¿ah,
es
sí?
Que
yo la desconocía totalmente.
Es que en los años 80 se hizo un ciclo de Fernando Fernández Gómez en la 2 de Televisión Española y la pusieron. Y tuve la primera ocasión de verla esa y El extraño viaje, que es la otra película maldita de Fernando Gómez. Y me pareció muy interesante. Luego la volvieron a poner recientemente en una de estas tertulias también de televisión de García.
Ah, sí.
Y la verdad es que es una película pues, no, que está muy desconocida para todo el mundo porque tuvo ese estreno, como tú has dicho, fantasma. De hecho, el otro día en la academia se hizo un coloquio en torno a una proyección de ella y se habló de eso, de que por una serie de primero por la censura, luego después por un problema de desaparición de la distribuidora que llevaba la película, pues fue quedando en un limbo hasta llegar a hoy.
Claro. Es una buena iniciativa.
O sea, se ha preocupado Juan Sterlich y la ha entrado en la han remasterizado y la verdad es que es interesante. Es una visión un poco dura del año 63.
Muy pesimista.
Muy pesimista,
¿no?
Quizá, es el duelo entre dos hermanas, sobre todo, muy distintas, en una época de transición en España, con una visión, hay poco contrapunto positivo. Ahora bien, la puesta en escena es impresionante, hay una secuencia de la subida de una escalera antológica.
Sí, y luego es un melodrama llevado al extremo.
Al extremo.
Es decir, con unas interpretaciones yo creo que hechas un poco sobreactuadas a posta. Para aumentar ese dramatismo, ¿no?
Desde luego es una película valiosa, hasta el nivel de Cielo Negro, por ejemplo, de Muroti.
Es muy interesante.
Es muy interesante, aunque yo creo que la visión queda es parcial, pero es una visión que yo desconocía.
Blanco
y la verdad
y negro,
es que
¿no?
Es una blanco y negro, sí, rigurosísimo blanco y negro y muy interesante. Nos tenemos que ir, qué pena, pero seguiremos dentro de nada. Nos vamos al boletín informativo y hemos hecho todo el resumen de los estrenos de esta semana y seguiremos con un buen libro de cine, ¿verdad? El de Belén Esther sobre mujeres y feminismo.
Y hablaremos de comedia.
Y hablaremos de las comedias de este año que yo creo que pisipis y marían flojitas.
No ha sido un buen año.
Yo creo que
comedia.
Ha sido un año de comedia. Ahora está viendo alguna un poquito así mejor y tal, pero poca cosa. Pero bueno, aquí seguiremos dentro de nada, en unos minutitos, en pantalla grande con todos ustedes. Hasta ahora. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broken. I wanna go home. So hoist up the John B. sail. See how the mainsail sets. I've ever been home.